I'm turning today to the Acts of the Apostles, chapter 8 and verse 1.
Voy ahora a Hechos de los Apóstoles, capítulo 8 y versículo 1. El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Nuestro tema es, bueno, el tema de este día sería Simón, el mago de Samaria. Simón, el mago de Samaria. Pero primeramente vamos a considerar en la manera en la cual la persecución se esparció el evangelio. Y eso es lo que hemos leído en este primer versículo. Saulo, dice, y Saulo consentía en su muerte en aquel día. Consentía la muerte de Esteban. Pues es una palabra refinada, consentir, la cual se traduce del griego, pero pierde un poco el sentido. Dice Saulo, dice la palabra griega, estaba muy complacido con la muerte de Esteban. Saulo estaba más que satisfecho, más que consentir, él estaba complacido con esto. La muerte era lo apropiado para Esteban en su punto de vista de Saulo. Esteban no debería vivir. Esteban era una amenaza. ¿Qué ajuste sería este para la ceremonia judía, la muerte de Esteban? Saulo, el fariseo, en sus 30 años, la cual él estaba creciendo en su enseñanza de fariseo, y ahora parece ser, como dice la narrativa correctamente, especialmente, él era responsable de la persecución de aquellos que ayudaban a la enseñanza del Señor Jesucristo. Él era responsable, Saulo. Entonces Saulo consentía, dice, la muerte de Esteban. Y después leemos, dice, en aquel día, en la versión en español, sería un asunto aproximado, más o menos hablando al mismo tiempo. Una vez más, vemos aquí que es bueno comentar que el griego hace algo inmediato de este asunto. En este momento preciso sería, en aquel día, en ese momento, inmediatamente, el martirio de Esteban parece ajustarse al periodo más vicioso de la persecución. Bueno, esta frase no es muy moderna como la que estaba en ese tiempo. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Entonces había una nueva política por el Sanedrín en esos entonces. Entonces Saulo de Tarso estaba persiguiendo y él estaba organizando. Crucificaron a Cristo primeramente. Y después hubieron miles y miles de personas en Jerusalén, las cuales respondieron a la predicación del Evangelio, a la predicación de los apóstoles. Y todas las personas se arrepentían en grandes números de que Cristo haya sido crucificado, aún de que solamente hayan considerado como un gran sanador que jamás haya habido en Israel, aún ellos se arrepentían mucho. Y habían grandes evidencias de esto. Y ahora Esteban ha sido ejecutado y no va a volver. Ahora todos los creyentes tienen que escapar. Entonces, como dicen, aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y leemos también en el libro de Hechos, en el versículo 26, que esto se extiende a la ejecución. No se menciona aquí. También se refiere a que fueron encarcelados. Muchos fueron arrojados fuera de sus trabajos, de sus lugares donde vivían. Había una gran hostilidad, había exclusión de que ellos puedan usar el templo. Había tanto de eso que era imposible tener una vida familiar o proteger a tu familia en esta ciudad de Jerusalén, bueno, especialmente para las personas cristianas. Y bajo las instrucciones de Cristo, si tú eres rechazado de una ciudad, escapa a otro. La autoridad de Cristo, cuando él estaba vivo, él decía que muchos tenían que escapar y escaparon muchos de Jerusalén y fueron esparcidos y había muchos y fueron a las tierras de Judea y de Samaria. Y también leemos en otros lugares, también otros lugares donde ellos fueron, muchas ciudades. Pero a excepción de los apóstoles permanecieron en Jerusalén. Esto no significa que ellos estuvieron todo el tiempo. No leemos los versículos que todos las personas en Jerusalén eran cristianos en este tiempo. 30.000 o 40.000, no. Significa que muchos, una gran mayoría, eran cristianos los que tenían que escapar. Y algunos quedaron. Entonces los apóstoles se quedaron ahí en Jerusalén porque sabían que tenían que servir al Señor ahí. Y pues podemos ver lo que podemos leer en Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los apóstoles sabían que había mucha obra que hacer en Jerusalén, también tenían que considerar a Samaria y todo el mundo. Entonces vamos a leer cómo es que Felipe fue a una ciudad, a la ciudad de Samaria. Y cuando esta ciudad recibió la palabra de Dios a través del apóstol Pablo y Juan, ellos fueron. Y entonces, al final del capítulo 8, dice, el versículo 1, dice, a excepción de los apóstoles, ellos permanecieron en Jerusalén y fueron a otras ciudades para fortalecer la predicación del Evangelio. Pero ellos estaban ahí, tenían la base en Jerusalén, no permanentemente, pero pues ellos estuvieron ahí. Y en el versículo 2 dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Antes de que prosigamos, es la iglesia primitiva. Está cayendo en la lamentación excesiva de los incrédulos que estaban a su alrededor o de ese mundo pagano. No, no significa eso. No tiene ninguna implicación con eso. La gran lamentación o el gran llanto o el funeral o el entierro de Esteban era un testimonio. Había una gran persecución y entre medio de estos hombres devotos, piadosos, hemos leído esto en el versículo 2, dice, hombres piadosos van a dar a Esteban un entierro dramático y público y tienen que guardar esto como un testimonio del martirio de Esteban. Lo amaban a Esteban y tienen que glorificar a Dios, pero quieren que la ciudad conozca lo que ha sucedido. Y a través de su entierro dice que habrá una gran apreciación por lo que Esteban hizo. Entonces es un acto piadoso, es un acto de desafío a las autoridades y a pesar de la hostilidad que había en contra de ellos. Esteban va a recibir un entierro notable y público. Y este es el sentido de este versículo número 2. Y en el versículo 3, y Saulo, el cual muy pronto será convertido, será uno de los oficiales, dice en el versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia. Y esta es una declaración interesante, la cual puedes traducir como que él devastaba a la iglesia o asaltaba a la iglesia, asolaba. Entonces no había nada que ver. Y dice, y entrando casa por casa. Esto no significa literalmente cada casa, pero él organizaba grandes visitaciones a las casas y seguían a todos aquellos que él creía que eran creyentes, dice, y arrastraba a hombres y a mujeres. Esta palabra arrastraba significaba, como lo tenemos en nuestra versión, los estiraba, los arrastraba, como tenemos la traducción. La persecución era extremadamente violenta. Y la gente no era tranquilamente arrestada, sino que ellas eran humillados, arrastrados fuera de sus casas. Tenía que haber una gran demostración y los llevaban a la cárcel. Pero ahí vemos después a Saulo cuando es convertido. Él recuerda cómo es que él llevaba a muerte a estas personas. Dice, y Saulo asolaba la iglesia, pero sus acciones, por el poder de Dios, lo llevó a un resultado diferente. Él creía que podía destruir la iglesia del Señor Jesucristo. Muchas personas fueron convertidas en esa ciudad. Dice, los arrastraba, dice. Entonces, a lo que ellos escapaban, la predicación iba a través de Judea y luego iría a Samaria. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y ahí pueden ver en ese versículo algo que es preciado para nosotros y es el concepto de la iglesia que trabaja en conjunto. Tú no ves a los cristianos que fueron convertidos en Jerusalén como personas que solamente escuchaban en el día del Señor, solamente atendían. Algunas veces tú ves un programa de la iglesia en alguna ciudad o en algún lugar y lo imprimen para ver qué es lo que van a hacer en las siguientes semanas o en los siguientes meses. ¿Y de qué se trata todo esto? Esas son solamente actividades sociales, un círculo o clases, esa clase de cosas, y no resulta en ganar almas, no hay visitación a la comunidad. Bueno, pues quizás a pesar de un par de personas de la iglesia. Y esto es triste porque no toda la iglesia está envuelta y esta clase de cosas está sucediendo por mucho tiempo en ciertas iglesias. Día tras día, y creen que esto es un concepto que se tiene que hacer todos los domingos, y luego viene la banda, los actos, y después la iglesia hace más bromas que cualquier otra cosa. Es entretenimiento, y todo el mundo ya, pues, tienen un tiempo feliz, de contentos. Entonces, ¿cómo las personas pueden ser salvas? ¿O cómo es que pueden visitar comunidades, a la comunidad? Cada persona, cada cuerpo de Cristo tiene que servir al Señor. Tenemos que servir continuamente al Señor. Y no vemos aquí en el tiempo de Jerusalén, dice, cuando ellos fueron esparcidos, decían esto, nosotros, Dios nos ha dado un propósito, decían ellos. Este no es el fin de nosotros. Él nos va a guardar con vida, habrá un gran remanente y por el resto de nosotros tenemos que ir y fundar iglesias en todo lado para proclamar a Cristo, para proclamar su nombre. Ese es nuestro llamado, ese es nuestro deber, ese es el propósito de haber sido llamados para conocerlo a Cristo, estar en su servicio, servir para Él. Entonces tú ves aquí en el versículo 4. El concepto de la iglesia que trabaja en conjunto, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Nos podríamos decir los unos a los otros, estamos yendo a esta o tal localidad, o sí, dirían los otros. Y hay un gran número de personas que están yendo a esta localidad, algunos en Judea, algunos en Samaria, quizás. Entonces, ¿por qué no nos dividimos si tú vas a esta ciudad, yo voy a esta otra ciudad? Ellos no dijeron, no, nosotros queremos ir a esa ciudad en particular. ¿Por qué? Porque es la ciudad más próspera, la mejor de todas, la que nos va a dar más avance para la familia. La primera consideración era esparcir la palabra del Señor a muchas ciudades, a muchas aldeas que ellos puedan llegar. Esa es la implicación del versículo 4. Estoy seguro que ustedes están de acuerdo mientras leen este versículo. Entonces la persecución esparció el Evangelio. ¿Quién estaba detrás de la persecución? Tú dirás, ¿Satanás? Y eso sería cierto. Pero Satanás, al perseguirnos, solamente fue exitoso esparcir el Evangelio. Si tú buscas instrumentos humanos, tú dirías Saulo de Tarso, Y claro, el Sanedrín, el concilio del Sanedrín fue el responsable por la persecución y fueron, sí. Pero mientras perseguían algo desconocido para ellos, bajo la soberanía de Dios, era que el Evangelio sea esparcido y esparcir ampliamente la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, este es nuestro primer encabezado. Ahora vamos al versículo 5. Y nuestra segunda consideración es la palabra. La palabra que es derrotado, aún en la magia, en la profunda superstición, vemos lo que vamos a leer en el versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ahora, yo creo que es evidente que Felipe fue enviado, que los apóstoles creyeron que era necesario que ellos permanezcan en Jerusalén. Entonces, ellos iban y visitaban constantemente para fortalecer otras iglesias, pero ellos demandaban a otras personas y ellos estaban preocupados de Samaria. Entonces ellos predicaban en Jerusalén, en Samaria y después a través de todo el mundo. Entonces Jerusalén estaba llena del conocimiento de Cristo. Ahora lo siguiente, estaban preocupados acerca de Samaria. Entonces en el versículo 14 tú lees que dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Los apóstoles no descubrieron eso, obviamente ellos organizaron eso primero. Ellos enviaron allá, dice a Pedro y a Juan. Ustedes ven aquí las señales de la organización, que los apóstoles, quienes eran los que daban la comisión de esparcir la palabra en el comienzo de fundación de la iglesia, obviamente había una iniciativa y bajo la oración, primeramente. Volviendo al versículo 5, Felipe fue a la ciudad de Samaria. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Esta ciudad de Samaria, la palabra en griego no lo dice. El artículo puede ser cualquiera, puede ser la ciudad de Samaria o esta ciudad de Samaria significaría como una ciudad de gran significado. Entonces, la palabra técnica, no habría que darle mucha importancia. Entonces, sabemos que Felipe fue a esta ciudad de Samaria. En el Antiguo Testamento sería Zacaya. Como la mujer que fue encontrada afuera de Samaria. Entonces hay varias razones que Felipe fue a esta ciudad de Samaria. Bueno, no vamos a entrar en detalles con esto en este momento. La clave es que él predicaba a Cristo a ellos, predicó la salvación, predicó que Cristo, que fue Dios, que vino del cielo, de la gloria, a venir a sufrir y morir por pecadores. Y que todos somos pecadores delante de Dios, y Él es el único mediador, el único salvador, y confiando en Él y arrepintiéndonos de nuestros pecados, nos llevará esto a la nueva vida en Cristo Jesús. Predicó el Evangelio a ellos, y el resultado, a través del poder del Espíritu Santo, es notable. Versículo 6. Y la gente unánime. Obviamente había aquellos que resistieron el Evangelio, rechazaron, pero la ciudad en su conjunto parece haber escuchado el Evangelio y escuchaban atentamente. No solamente escucharon, sino que respondieron a las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Pero no eran los milagros los cuales llevaron a creer. Los milagros, pues obviamente Felipe tuvo el poder de hacer estos milagros dado por los apóstoles. Es como Esteban, que tenía era como un asistente apostólico, también se le dio el poder a Felipe para hacer también estas señales en el nombre de Cristo, y esto era para autentificarlo, para autentificar el mensaje a la gente de Samaria. Y el versículo continúa diciendo que era el Evangelio, la predicación, la que tuvo efecto, no los milagros ni las señales. Entonces la gente unánime escuchaba. Esto es una declaración notable. Hubo un tiempo en el cual grande avivamiento y en este país, personas que no habían sido convertidas se llenaron de seriedad, aún personas que estaban en contra del avivamiento, tomaron las cosas más serias y con más respeto tomaban a Dios, aún la corona. Hablaban de una manera más respetuosa de la fe, de la iglesia y de los predicadores. Avivamiento, despertar el gran poder de la obra de Dios en esta tierra, el gran movimiento del Espíritu. Esto incluso con los que no eran cristianos, no pudieron resistir. Aún los más poderosos, los que gobernaban, tenían que tratar las cosas de Dios con gran respeto. Este es el efecto de un gran avivamiento. Y esto parece ser lo que aconteció en esta ciudad de Samaria. La gente, dice, unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Porque vean el resultado. Primeramente, habían señales y en el versículo 7 dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Estas personas que no podían caminar, pues ya podían. No se menciona más, solamente hay tres categorías de milagros de sanación que Felipe pudo hacer. Específicamente está aquí registrado. Entonces hay evidencia de personas que no era solamente un asunto de sanación, había milagros pero hechos por él y esto era limitado y específico. Eran unas señales de autentificación de que Cristo había sido resucitado y que la doctrina era de Dios. En el versículo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Bueno, leemos que cada clase de persona fue afectada. Ricos, pobres, personas educadas, no educadas, gobernadores, personas comunes. Y este es el efecto de un gran avivamiento, un gran despertar. Tú sabes, o si tú nunca has escuchado de avivamiento o de gran despertar, tienes que disfrutar la lectura del avivamiento de la iglesia, el gran despertar del siglo XVIII, el cual empezó no hace mucho tiempo atrás, cuando George Whitefield, en 1739, el gran predicador, predicó en lugares abiertos, no tan lejos de acá, en Kennington Park. Predicaba a las 6 de la mañana a 14 mil personas. A 40 mil personas que escuchaban el Evangelio de Cristo. Y a pesar de todo, como le arrojaban piedras y había gran hostilidad. Miles y miles encontraron salvación. Y eso se repitió después en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Un gran despertar, un gran avivamiento. La historia del avivamiento que tuvo esta ciudad, este país. Es algo glorioso para los creyentes leer hoy en día ese gran despertar que hubo siglos atrás. Y eso tomó lugar ahí, en Samaria. Pero ahora voy abajo. Voy a pasar derrota a derrotar a la magia. Versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía. Bueno, más después nos dirá que por mucho tiempo, por 10, 20 años, quién sabe, en esta misma ciudad, dice, utilizaba la magia y engañaba, dice, a las personas. Dice, y había engañado a la gente de Samaria, pues no solo a la ciudad, a todo el país, haciéndose pasar por alguien, algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Algunas personas piensan que él tenía un título mesiánico, pero pues yo dudo en usar eso con este hombre. ¿Y quiénes eran estas personas en Samaria? Era una mezcla de étnica, de todo, de toda clase de personas, personas con un pasado judío y también personas que tenían un pasado pagano. Era una mezcla étnica. Y estoy seguro que ustedes saben esto. Había muchas ceremonias judías que creían ciertas cosas, una mezcla de paganismo y idolatría. Y aún más, ellos fueron profundamente afectados por este hombre, Simón, el mago. Increíblemente las cosas que este hombre hacía. Usaba predicciones, era la magia en esos entonces. Tú sabes, hay una iglesia a 2 o 3 kilómetros alejados de aquí. Es una iglesia que cree en la Biblia y no hace mucho tiempo atrás designaron un hombre que practicaba la magia, la hechicería. Esta es una persona que doctrinalmente 80 o 90% sano, correcto. Pero después de cada reunión, él hacía trucos o esa clase de magia y él era capaz de decir a las personas su vida, la historia de su vida. No sé cómo lo haría. Él era capaz de sorprender a las personas y las personas creían todo eso. Y el problema es que él utilizaba... Creía, él decía que utilizaba el poder del Espíritu Santo. Entonces todo el mundo quería ser carismático. Y el asunto es que después de muchos años descubrieron que él tenía una vida personal inmoral. Entonces tuvo que desaparecer. Simón el mago era un hechicero, un brujo. Él sabía cómo hacer estas cosas. Personas en esos entonces habían descubierto maneras de hipnotizar. Ahora, pues sabemos que hay personas que pueden utilizar el hipnotismo. Ellos pueden engañar a las personas, confundir, como en la televisión, los magos de la televisión hoy en día engañan. Hoy en día, en tiempo moderno, tú sabes, es solamente un hechicero, un mago, una ilusión. Eso no es real. Pero las mentes supersticiosas de tiempo en Samaria entendían y creían esto y eran esclavizados por esto. Leemos en la historia que personas en esos entonces, hechiceros, podían hacer grandes trucos y trataban de demostrar que podían estar en dos lugares al mismo tiempo. Esos son trucos que la gente cree que eso es verdad. Pero a pesar de todo, cuando la palabra de Dios fue predicada por el poder del Espíritu Santo, esas mentes profundamente confundidas fueron liberadas y tuvieron el poder nuevamente de razonar, tuvieron sus mentes nuevamente de vuelta con ellos, podían considerar, pensar, razonar. Ellos sabían que tenían que encontrar el perdón de Dios. Vieron la necesidad de creer en Cristo y fueron convertidos. Y el Evangelio tuvo poder sobre esta magia, sobre esta hechicería. Versículo 11. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, todas las clases de personas les predicaron todo lo que se refiere al reino de Dios y cómo es que tienen que entrar al reino de Dios a través del perdón de sus pecados, al tener una nueva vida en Cristo Jesús. Y dice, en el nombre de Jesucristo se bautizaban a hombres y mujeres. A través de su predicación levantaban a Cristo, no como hoy en día, que los pastores hoy en día predican los beneficios de ser cristianos y no magnifican a Cristo, el Hijo de Dios, quien vino del cielo a una muerte grande para pagar el precio, para redimir para representar a aquellos que confiarían en Él. ¡Qué gran Salvador es este! Si no lo magnificas a Él. Pero Felipe dice, anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Y creyendo solamente en Cristo podemos ser salvados, ser hechos nuevos. Y dice, y se bautizaban hombres y mujeres. Al final del versículo 12. Tanto hombres como mujeres. Es tener un movimiento patriarcal. Cuando el esposo estaba ahí, la mujer tenía que darle reverencia al hombre. Cuando el hombre era bautizado, la mujer automáticamente era bautizada. No. Cuando Cristo vino, el hombre y la mujer individualmente tenían que ir al Señor Jesucristo. Cada uno necesita salvación. Si cada uno se arrepiente, recibirán nueva vida, una nueva vida espiritual. Y tendrán un acceso directo a Dios. Y tendrán que dar cuenta personal cada uno de ellos. No era como los judíos, que solamente el hombre tenía que ser circuncidado. Las personas fueron bautizadas, tanto hombres como mujeres. ¿Por qué? Porque personalmente creyeron y se arrepintieron y vinieron a Cristo y lo encontraron a Él y lo probaron a Cristo. Y la cosa maravillosa en el versículo 13 dice, también creyó Simón. Y eso nos lleva a un tercer encabezado. Y vamos a ir a la conclusión. Quizás no he dejado mucho tiempo para esto, no lo sé. El tercer encabezado, lo di en el título, Simón Mago de Samaria. El tercer encabezado sería doble pensamiento, una persona de doble pensamiento. Simón también creyó, pero lo hizo. Ese es un debate que se ha hecho por siglos. ¿Simón creyó y después él cayó? ¿O es que nunca fue salvo en primer lugar? Como fuera, el mensaje es el mismo. Lo que pasó, esto nos habla a nosotros ahora. Dice, también creyó Simón mismo. Buena señal, él creyó en Jesucristo. Esto puede ser muy difícil para él, venir a Cristo. Él tenía toda la atención, él tenía la autoridad, la estima de uno que era grande de en toda Samaria por muchos años. Y ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer? Él tiene que ir delante de las personas y agachar la cabeza y decir, los he engañado todos estos años. He sido un hombre muy deshonesto con ustedes. Todos estos trucos fueron elaborados, estos fueron engaños. Esta es la escala o la técnica de un gran engañador. Y quiero ahora ser limpiado por Cristo. Esto ha tenido que ser algo dramático en ese tiempo. Y parece que hay un cambio suficiente en él para convencer a Felipe de que él es genuino. En versículo 13 dice, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Entonces Felipe lo vio como alguien cercano y parece que él confía en él. No lo dice, pero parece que Felipe confiaba en Simón. Y viendo las señales, él se sorprendía. Dice, él estaba estudiando, dice, los milagros. Dice, él dice, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Probablemente él decía, esto es una clase de señales más desarrolladas, más practicadas. Pues no creo que lo haya hecho, no creo que lo haya hecho de esa manera. Él lo ha estudiado como cualquier engañador lo puede hacer, como cualquier hechicero. Estas son señales reales. Estas personas eran paralizados genuinamente. Él decía, yo no puedo hacer ninguna de estas cosas, ni nada de las cosas que yo he estudiado por muchos años lo podré hacer. Esto es algo completamente diferente y se asombró. Él estuvo atónito. Y en el versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, Pedro y Juan, oyeron que Samaria y fueron pues a esta ciudad, Samaria, Versículo 15 dice, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo viene en la conversión, pero el Espíritu Santo parece que no ha venido con conversión a los convertidos en Samaria. ¿Por qué sería esto? ¡Qué extraño! El Espíritu Santo, desde el Pentecostés, viene con conversión. Pero no ha sucedido. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es dar a Samaria una clase de mini Pentecostés. Un Pentecostés que se repetiría con ellos. ¿Por qué? Porque Dios claramente vio que era necesario y que era único para ellos. Bueno, habían apóstoles de Juan en Éfesos que también podían haber esparcido esto, pero Samaria era un caso especial. Samaria siempre fue un estado rebelde. Habían quebrantado de los judíos y habían hecho sus propias cosas. Habían concebido su propia religión. Se habían alejado de los judíos. Se habían alejado de las ceremonias israelitas y del paganismo, como lo había mencionado antes. Era una ciudad independiente patriótica. Entonces Dios decía que los nuevos creyentes no serían más independientemente, sino que ahora ellos se tenían que ajustar a las doctrinas apostólicas, la cual pertenece a la iglesia del Señor Jesucristo. Mientras ustedes son independientes en la manera en la cual manejan su iglesia, en su corazón serán parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces ustedes, Samaria, tendrán su propio mini Pentecostés y el Espíritu Santo será derramado sobre ustedes para sellarlos. Entonces hubo un evento único. Los apóstoles no lo hicieron en ningún otro lugar. Entonces, ellos oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¡Qué día más maravilloso para ellos! Pero en el versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema con Simón? Es genuinamente convertido, pero ahora él no puede resistir volver nuevamente al antiguo Simón. Yo solía tener estima, yo solía ser especial. Era notado por todos, si tan solo puedo estar en la iglesia y creer en Cristo y aún ser aquel quien pueda dar el poder, el imponer el Espíritu Santo a través de mis manos, ¿puedo comprarlo? Es el antiguo Simón aquí, que se está volviendo a manifestar. Nos puede pasar a nosotros, tristemente. Quizás tú eres un verdadero creyente y has encontrado a Cristo y pierdes tu temperamento muy fácilmente, aún con alguien quien tú amas. Y desacreditas el testimonio y te arruinas a ti mismo. O quizás has sido atraído por algo malo en tu trabajo. Todos somos débiles y necios. O quizás el orgullo pueda volver en cada uno de nosotros. Puedo darte muchos ejemplos de esto. Pues yo te podría contar algo de mí, pero pues te puedo contar de alguien que era un pastor que era joven. Yo era joven al mismo tiempo de este pastor, era muchos años atrás. Este era su primer, él era pastor por primera vez, este amigo. Entonces él buscó ser elegido como alguien representante de un comité porque él quería ser alguien notable. Y él estaba recién estaba empezando. Que el orgullo puede subirse a la cabeza aún en personas genuinas. Y esa es la verdad con Simón. Genuinamente la verdad de que Simón solamente fue, entró para convencer a las personas y él sabía que él era un engañador, un charlatán y nunca se arrepintió profundamente. Yo conocí a un hombre, quizás Simón creyó solo intelectualmente. Yo conozco una persona en una iglesia, este hombre ya no lo veo por más de 30 años. Y estaba en su tiempo, él era un predicador que obraba para el Señor. Y le gustaba mucho entrar en temas apologéticos. Y le gustaba él entrar en grandes argumentos. Y él cayó en pecado. Y después de que él cayó en pecado, él rechazó la fe. Y cada cosa que él predicaba o por la cual estaba firme, él se volvió un oponente de la fe cristiana. Y él creó una página de internet y él publicó cosas en contra de la fe. Yo pensé que este hombre era genuino, fui engañado. Lo único que puedo decir es que esta persona no era genuinamente convertido. Te puedes dar cuenta que él no tenía la sabiduría. Y me podía dar cuenta que él era una persona ambiciosa. Cuando veo en el pasado, yo me maravillo cómo es que, pues la verdad no quiero desacreditar a las personas que les gustan las cosas apologéticas. Hay personas que les gustan mucho los argumentos apologéticos. Esta es una indicación de que su conversión era solamente intelectual y no había conversión en su corazón. Quizás eso era verdad con Simón también. No lo sé, pero ciertamente él pensaba que los apóstoles podían ser corrompidos y que ellos podían vender este poder. Él pensó que lo podía tener y ser alguien significante una vez más. Él quería su antigua vida y la vida de la iglesia al mismo tiempo. Él quería ser cristiano y un cristiano prominente y el antiguo Simón estar al mismo tiempo. Y tristemente eso puede pasar en algunas iglesias. Yo quiero la vida antigua y estar en la iglesia. Quiero el rock, el pop, las celebridades, el glamour, el gozo, la alegría al mismo tiempo. Y Cristo también. Y la iglesia. El Evangelio también. No puedes tener ambas cosas al mismo tiempo. Este es el mensaje de Simón. Pedro le dice a él, tu dinero perezca contigo. Yo creo que le dijo de una manera muy tranquila y calmada y de una manera triste. Pero ese es mi punto de vista. Yo he escuchado que alguien leyó la escritura públicamente. Y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Alguien decía que se leía de esa manera. Pero mi punto de vista no se tiene que considerar, solamente estoy comentando. Y les digo cómo es que Pedro le dijo a Simón. Porque Simón había negado al Señor. Recordemos que Pedro le había negado al Señor 3 veces y él nunca se olvidó de eso. Entonces yo creo que Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Estás bajo condenación, Simón. Lo dijo con mucha pena. ¿Por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? No tienes tu parte ni suerte en este asunto. No tienes parte, no tienes lugar, no tienes porción, no tienes nada, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Quizás nunca fue. Arrepiéntete pues de esta tu maldad. Y aquí está la gran oferta de la misericordia. Y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Si tú piensas que hay una posibilidad que él nunca se vaya a arrepentir, arrepiéntete lo más pronto que tú puedas. Arrepiéntate de los pensamientos de tu corazón, de los pecados de tu corazón. Versículo 23, porque en el hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Este es un lenguaje antiguo, es un lenguaje de Moisés, es el lenguaje de Deuteronomio. Significa, tú eres como un fruto, como una planta que después te vuelves amargo. Tomas lo más grande o cualquier cosa que sea y tú esperas que sea dulce y después dices, ah, es amargo. Y aparece muy bien por afuera, pero no era una fruta auténtica. Era una fruta amarga. Eso es lo que significa. Y en prisión, rogad, ay, en prisión de maldad. Bueno, en el versículo 24, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Matthew Henry, el gran comentador, piensa que esto posiblemente significa que Simón nunca se arrepintió. Solo lo que él quería es que sea quitado el juicio de Dios de él. Y lo que él hace es le pide a Pedro que ore por él y ni siquiera ora por sí mismo. Pero otros creen que quizás esto es algo no muy amable de parte de que Simón le pida a Pedro que ora. Esto significa que él está bajo la convicción y se siente mal y no se siente bien para orar él mismo. Yo no puedo decirte cuál es lo correcto. Lo que importa aquí es que Pedro le extendió la oportunidad a Simón de arrepentirse. Y puedes arrepentirte y venir al Señor. Bueno, ya es tarde para mí. Queridos amigos, esto es todo lo que hemos tenido tiempo para el día de hoy. Hemos hablado de la persecución esparciendo la iglesia a través del poder de Dios. Hemos hablado de la palabra derrotar programas supersticiosos. Y también hemos considerado a las personas que tienen doble mente o doble pensamiento, que tienen mitad del mundo y mitad del Señor. Es el mensaje de hoy en día, aliento y advertencia.